Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Una previa antes de entrar en los papeles de Panamá. Esta tarde se va a realizar una movilización muy importante en la lucha que están llevando adelante los gremios de la educación, reclamo por mejores recursos, ¿no? La Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES, los estudiantes del CURE Maldonado y la Agremiación Federal de Funcionarios de la UDELAR, AFUR, van a promover una marcha que va a comenzar en la Plaza San Fernando a las 17:30 y se va a dirigir hacia la explanada del Centro Universitario Regional del Este, el CURE, ¿no? Esto, reitero, va a comenzar a las 17:30 horas esta tarde.
Muy bien.
Bueno, nuevas revelaciones a propósito de los papeles de Panamá, ¿no? Aparecieron alrededor de 1,000,000 y pico de documentos nuevos, pero hay más datos que revelan la operativa del estudio Mossack Fonseca, que en líneas generales no cumplió con un principio básico de transparencia, que es conoce a tu cliente. En realidad, ha quedado demostrado que Mossack Fonseca no tenía ni la más pálida idea de quiénes eran sus clientes. Y entonces se relatan esta investigación del Centro Internacional de Periodistas de Investigación, que fue la que accedió a estos nuevos documentos, relatan situaciones tragicómicas, ¿no? Como el de un ejecutivo francés que señala que se usó su nombre sin su conocimiento, que no sabe cómo aparece ahí porque él nunca tuvo papeles en un paraíso fiscal, hasta las declaraciones de un contador uruguayo, es interesante, ¿no? Aparece en toda esta historia el contador Ignacio Frechú, asesor financiero, que dice: sentimos mucho lo que sucedió y les deseo lo mejor, pero se ha roto el objetivo principal de este tipo de estructuras, es decir, la confidencialidad. Estos son parte de los mensajes que se han incautado porque los funcionarios de Mossack y Fonseca se pusieron a trabajar seriamente después de la primera revelación para intentar saber el nombre de con quiénes estaban trabajando, ¿no? Y entonces aparecen mails increíbles por allí. Pero bueno, en todo esto irrumpen nuevamente dos nombres uruguayos, el hijo del presidente de la República, Javier Vázquez, y el del director del Plan Ceibal, presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, ¿no? Sí. Javier Vázquez dijo que, en declaraciones que había formulado ante la justicia hace algún tiempo, que él brindó servicios profesionales de asesoramiento en el diseño y armado de la ingeniería de la propuesta de varios proyectos que se realizaron en Venezuela, ¿no? ¿Qué dice hoy el semanario Búsqueda? Que a mediados del año 2008, Luis Araújo y Daniel Borges gestionaron ante Mossack Fonseca la creación de la empresa Conivel Sociedad Anónima en las Islas Vírgenes. Ambos eran empleados de Conivel Sociedad Anónima Uruguay, cuyo nombre comercial es UI Software, y su fundador fue Javier Vázquez. Los empleados de Vázquez lograron abrir 4 cuentas bancarias, una en Ban Vivienda y otra en Credit Corp para cada sociedad, según los documentos a los que accedió el semanario uruguayo. De acuerdo con un formulario presentado al Banco Credit Corp en diciembre del 2008 y completado por Araújo, los depósitos mensuales esperados para la cuenta de Conivel Sociedad Anónima de las Islas Vírgenes eran de $200,000, reiteramos, $200,000 mensuales, mediante cheques y giros, y a su vez las transferencias enviadas serían de unos $300,000 y tendrían como destino Uruguay, Suiza y América Latina, así en general, ¿no? La principal línea de negocio y ocupación del depositante, según se señala por parte del informe de estos empleados de Javier Vázquez, era el desarrollo y consultoría de software, y detalló que los principales clientes que iban a depositar en la cuenta eran Artech, Montevideo.com, Geocom y De La Robla. Estamos hablando de negocios por aproximadamente $160 millones, ¿no? Vázquez respondió cuando se le preguntó qué proyectos se habían concretado, dijo que hubo uno de informatización de la empresa estatal de comunicaciones, CGB Telecom, por un monto de $62 millones, y las empresas que integraron ese proyecto eran Artech Consulting, GX Visión, Montevideo.com, IPCOM, INCO y Nahou, según consta en un acta de su declaración en la que accedió Búsqueda.
Claro, no sé si es complementario, porque Búsqueda publicaba esto en mayo de 2016, que decía Javier Vázquez que reconocía que las sociedades eran suyas, pero decía que las había creado con el objetivo de desarrollar dos proyectos en el extranjero, pero que nunca se concretaron y las sociedades no llegaron a estar activas.
Bueno, él acá se da cuenta que sí, que efectivamente los proyectos se concretaron, y dice, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, afirmó Vázquez, firmaron un acuerdo de licenciamiento y capacitación de 1,000 licencias Genexus en el orden de 4,5 millones de dólares. La empresa Montevideo.com concretó un negocio para la gestión de portales por 1,200,000 dólares, mientras que Geocom colocó un sistema de gestión a alcaldías por 2,800,000 dólares y Artech vendió el sistema de expedientes y proyectos en el orden de los 670,000 dólares y otros servicios por 3,500,000 dólares. Pero o sea, además había una empresa que estaba en vías de concretar un negocio para proveer software al Banco de Desarrollo de Venezuela y al Banco Industrial de Venezuela por 98,000,000 dólares, un negocio de La Robla y asociados. Bueno, esto es la información nueva que ha empezado a surgir, ¿no?
O sea, para que quede claro, lo que le dijo Javier Vázquez el 12 del 5 de 2016 a Búsqueda, de que las sociedades eran suyas, pero que nunca se concretaron y no llegaron a estar activas, no era cierto.
Bueno, esta nueva información revela que no es cierto, okay, ¿no? Okay. Él mismo dio cuenta de esos negocios, digamos.
Bien, para que quede claro.
Luego, está el asunto de Miguel Bregner, ¿no? Que tiene dos problemas, un tema empresarial, personal, digamos, con la DGI, con bancos privados, y luego el asunto con los papeles de Panamá, ¿no?
Sí, perdón, antes de que digas eso, pues, para que quede cerrado con respecto a Conivel, agregó algo más Vázquez Delgado, que dijo, fue una empresa que se abrió para un proyecto tecnológico que no tuvo andamiento, no funcionó, y esa empresa offshore nunca tuvo actividad y por eso después fue cerrada, ¿sí? Eso fue lo que dijo en su momento.
Bueno, no sé cuándo dijo eso, pero...
Se lo dijo a Búsqueda, mayo,
2016,
sí, 2016.
Perfecto, bueno, la información ahora...
Mayo de 2016, muy bien.
La información ahora es otra, ¿no?
Bueno, perdóname que te corrí.
Los proyectos se concretaron, efectivamente.
Ok, bueno, vamos al caso de Miguel Bregner.
Miguel Bregner, según se señala hoy también por parte de Búsqueda, que a comienzos de los años 2000 los negocios de Bregner iban en caída... Y entonces recurrió a los servicios de Mossack Fonseca para conseguir un offshore. Según le había dicho a Búsqueda en 2016, lo hizo para crear un fondo, digamos, para sus hijos, pero los Panama Papers demostraron que esa sociedad llamada Hi-Tech Pacific Corporation fue adquirida en el 2002 y tuvo como directores a uno de sus hijos y a su esposa, ¿no? A la esposa de su hijo, digamos, su nuera. Recién el 28 de diciembre del 2004, y después de que el Frente Amplio ganara el gobierno nacional y antes que asumieran nuevas autoridades, hubo cambios en la dirección de la empresa y el nuevo directorio pasó a estar integrado por la esposa de Bregner y por un hijo de ambos. Pero Miguel Bregner tuvo un poder para actuar en representación de la empresa al menos hasta el año 2014 y era además quien gestionaba los trámites con un bufete panameño a través del contador Mauricio Solwar. Solcar, nombre complejo. O sea, hay nuevos datos acá también, ¿no? Porque se gestionaron a través de esta empresa centenares de miles de dólares. No está precisa la cifra, pero se menciona una cifra muy importante en dólares, que bueno, no está claro porque según se señala, una de las iniciativas que tenía Bregner era con empresas de tecnología israelitas, ¿no? Con la que trabajaba. Es muy raro. La verdad, esto es muy raro. Aquí hay un trabajo de investigación particular en Uruguay para hacer, ¿no? A propósito del plan Ceibal, de las ceibalitas y de toda esa historia, ¿no? Seguramente abre un nuevo capítulo en toda esta historia. Lamentablemente, digamos, porque bueno, esto no debería afectar el plan Ceibal, pero habrá que ver cómo funcionó. Pero además hay personalidades internacionales que están afectadas, ¿no? Algunas muy cercanas a nosotros. Por ejemplo, en materia deportiva se abrió una investigación sobre Leo Messi otra vez, sobre Emerson, futbolista brasileño. Aparecen involucrados los dueños del Banco Santander. Uno de sus ejecutivos, Javier Botín, por ejemplo, tiene empresas en paraísos fiscales, varias empresas en paraísos fiscales, una de sus hermanas también, que no tendría relación con el Banco de Santander, también tiene importantes empresas, ¿no? Y además hay un número importante de empresarios españoles. Aquí lo más cercano es el problema que empieza a vivir con esto el presidente argentino, Mauricio Macri, porque una de las revelaciones más significativas que se identificaron están vinculadas a la familia Macri. Junto con los detalles del blanqueo de Gianfranco Macri, hermano del presidente, se hallaron intercambios de correos entre las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá y Uruguay, donde se discutió un plan para falsear la fecha de un conjunto de documentos con el fin de ocultar que no tenía registrados quiénes eran los accionistas de una offshore registrada en Bahamas llamada Fleck Trading, donde Mauricio Macri figuraba como director. La offshore fue activada en el año 2009 por Mossack Fonseca a pedido del estudio contable uruguayo Lucich Torrendel y Asociados. Los Panama Papers no ofrecían más detalles, pero una investigación realizada en Alemania por la Fiscalía de Hamburgo reveló que la sociedad tenía como propietarios a Gianfranco y a Mauricio Macri, ¿no? Uh-huh. También a Mariano Macri, otro de sus hermanos. Se le complican los papeles a Macri,
claro,
¿no?
Claro, tal cual.
Bueno, y quiero cerrar con una cosa muy importante, porque a veces uno no termina de entender por qué ocurren algunas tragedias en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la tragedia del Congo. Mira esto, 2 meses después de la publicación de los Panama Papers, las autoridades británicas obligaron a Mossack Fonseca a entregar documentos sobre una empresa ficticia administrada por una filial de una empresa llamada ENRC. En aquel momento, una empresa minera y de energía que cotizaba en bolsa. En el año 2013, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido anunció una investigación contra esta empresa por presuntos sobornos en Kazajstán y en África. La compañía se retiró de la bolsa de Londres ese año. Luego, Kofi Parinter Limited, una empresa ficticia de la original ENRC, estaba siendo investigada por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido por corrupción, soborno y lavado de dinero y otros presuntos delitos según una copia de la orden de registro. La investigación de la compañía no había sido reportada previamente. Pero mirá lo que dijo Annick van Bundenberg, experta en minería del Congo que trabaja con la organización sin fines de lucro del Reino Unido, Rights and Accountability and Development, RAID se llama esta organización, ¿no? El acuerdo que involucra a Kofi Parinter plantea una serie de preguntas sobre quién se beneficiaba de la riqueza natural del Congo. Y una respuesta está clara, no fueron los ciudadanos pobres del Congo.
Yeah.
O sea, esto que se ha señalado siempre a propósito de la tragedia que vive el Congo con sus innumerables conflictos de todo tipo, digamos, que está relacionada a la explotación casi piratesca de los recursos naturales, sí, de Congo, que tiene mucho, ¿no? Por ejemplo, la mayor reserva de coltan del mundo.
Sí, sí.
Imprescindible para fabricar celulares.
Bueno, tremendo todo, ¿eh? Y estaba revisando también, bueno, los detalles de Brexner, que mientras tiene cientos de miles de dólares en esa offshore, enfrenta este embargo que viene desde el 2002 y quizá un poco antes en la justicia civil por una deuda que en algún momento alcanzó los $100,000.
Sí, eso era con un banco privado. Tenía una deuda con la DGI, la había ganó, inició un juicio y lo ganó,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, no, eso quedó salvo.
No, esto es con un banco privado, que en aquel momento era el Banco Montevideo, en realidad.
Sí, claro, y era por la empresa Quasim, creo
Quasim,
que era, ¿no?
Quasim, exactamente.
Era la empresa que le pertenecía.
Sí, lo que pasa es que eso después pasó a otros acreedores, creo que es el Banco de la República, el propio acreedor, y sino otra institución de todas maneras que está reclamando esos dineros. Entonces, bueno, lo que rompe los ojos es esto, ¿no? Mientras tiene cientos de miles de dólares, según consigna información de búsqueda hoy, en un offshore en el exterior, aquí en Uruguay enfrenta un embargo impago, ¿verdad? Por una cifra que aparentemente es menor a la que tiene fuera del territorio nacional. Bueno, Carlitos, la seguimos mañana, ¿eh?
Habrá que revisar la... Luego, todavía no se han publicado estos nuevos documentos, ¿no?
Claro.
Se están publicando los análisis. Habrá que ver qué es lo que surge de allí.
Es así. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Chao.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. cabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.